Hola, ¿cómo están, culés de corazón? Nosotros, pues, bastante dolidos. Este no es un episodio feliz, al contrario. Es un episodio que nos duele, es un episodio que sabíamos que en algún punto podía llegar este momento. Tristemente, ya se dio. Pero bueno, pues ya, no hay más que decir. El Barça está en un bache muy feo. No quiero decir caída libre, pero un bache bastante, bastante hondo. Pero confiemos en que Xavi y los jugadores van a sacarlo adelante, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
¿Cómo están, mis queridos culés? Seguramente, como ya lo dijo Alvis, tristes. Seguramente, en parte, como yo, encojonados de esta dolorosa, molesta, y ya no puedo decir la otra palabra, derrota. Aunque no creo, como ahorita lo dijo Alvis, esa de caída libre, no. Sí estamos en un bachecín, hablando del otro partido después de ese horrible acontecimiento. Pero bueno, vamos con todo por la liga y pues sí, este programa pues no va a estar como para todos nosotros.
Sí, es una derrota que nos jode mucho, la verdad. Era una copa que teníamos ilusión de ganar, porque además somos los reyes de esa copa y definitivamente pensábamos que se podía, y más porque el Barcelona estaba jugando excelente y pues sabíamos que el rival que tuvimos no está quizás en su mejor momento, y era el momento quizás de salir adelante y ganar 4 partidos al hilo, que era lo que todos queríamos. No se dio, desgraciadamente, y se perdió de la peor forma posible también. Un partido que el Barça volvió a demostrar que tiene que trabajar mucho en eliminatorias directas, que es un equipo que ya van varias veces que quedamos eliminados cuando parecía lo más lógico avanzar. Ya nos ha pasado ya en diferentes años, nos ha pasado con diferentes entrenadores, con diferentes procesos, con diferentes jugadores. Entonces es algo que se tiene que analizar de fondo. Tenemos que pensar fríamente de cara a la próxima temporada, planearla bien y corregir los errores. Estamos a tiempo, afortunadamente, y pues duele mucho esta derrota, pero toda derrota es un aprendizaje, y yo creo que el Barcelona va a aprender de esto y nos va a servir mucho para la próxima temporada y no caer en el mismo error, esperemos, por enésima vez.
Pues sí, como bien comentas, ha pasado ya en varias instancias, ¿no? Y en varios momentos hemos tenido hasta, no sé cómo describirlo, pues hasta eliminatorias paupérrimas, ¿no? Bueno, esta es una de ellas. Pero vamos, regresándome un poquito, digo, ya pasó una semana. Vamos a lo reciente y ya nos volvemos a meter en este triste tema. Pues lo del Girona, ¿no? El equipo se nota que le afectó, se nota que no están concentrados, que no están motivados, sobre todo eso, no están motivados. Este empate que hubo con el Girona, la verdad, me remontó mucho a los inicios del equipo cuando llegó Xavi. Un equipo sin idea, un equipo que no sabe cómo atacar, Leva perdido. En general, el equipo yo lo vi muy desanimado, lo vi más como empujones, tratando de ganar empujones. Bueno, metieron a Eric, ya con eso podemos decir mucho, ¿no? Que bueno, le hemos pegado mucho en este programa, pues ahora jugó Eric. El Barça está convertido ahorita en un trabuco. No hay ni pies ni cabeza desde mi punto de vista después de esta semana fatídica. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, fue un resultado muy similar a lo que pasó con el Manchester United, ¿no? Nos sacaron de la Europa League. Y el fin de semana perdimos contra el Almería, que nunca en la historia habíamos perdido contra el Almería. Y ahora pasó lo mismo, ¿no? Perdemos con el Madrid, quedamos eliminados de otra copa. Y al siguiente partido no se ve un equipo con idea, no se ve el mismo equipo que venía jugando bien y haciendo bien las cosas. Entonces, anímicamente, se tiene que analizar por qué el equipo cambia tanto después de una derrota. No se pueden ganar todos los partidos, eso es claro. No podemos hacer más de 100 puntos en una temporada. Yo creo que esa época ya pasó. Entonces es importante trabajar también en lo mental, en, con el equipo, ¿no? No puede ser que un equipo se caiga después de una derrota. Y también lo que es muy importante es analizar de que quizás el Barcelona ya también sabe que la liga está a pie de, del cañón. Prácticamente son pocos puntos los que nos hacen falta para asegurarla. Entonces quizás también ya es esa confianza de que ya se tiene la liga casi amarrada y que por lo tanto ya, ya no tiene mucho sabor, digamos, lo que queda de la temporada, ¿no? Ya no se pelea más que por una liga que está casi ganada y todos los demás torneos pues ya están descartados.
Sí, o sea, vamos, es difícil que se pierda ya la liga, ¿no? Es muy difícil que se pierda. No digo imposible, pero está muy, muy complicado que se pierda, pero ya te queda como ese sabor ahí medio amargo, ¿no? De saber que pudiste haber ganado más copas. Pero bueno, pues sí, ya no quiero hablar mucho como del tema anímico, ¿no? O sea, el tema anímico me queda claro que hay mucho que trabajar. Hay mucho que platicar entre ellos, porque toda esta buena convivencia que se veía que estaba imperando en el equipo, llega esta derrota, todo se va para abajo y pues a reestructurar, como bien dices, Fer, estamos a tiempo. Es de los errores se aprende, pero este error duele muchísimo, porque además el marcador es escandaloso, pero bueno, nosotros somos hombres de palabra. Somos orgullo culé, sea como sea. Entonces creo que habíamos prometido que íbamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, fuera el resultado que fuera. Ya llegó el momento. Vamos a hacerle la terrible llamada que nadie quería. Ya estoy viendo sus caritas.
En este momento abandono el podcast.
No, tranquilo, tranquilo. Híjole, ya está sonando.
No, quita eso, por favor. Ahora sí que como el superportero, córtalo. Ahí por lo menos que se escucha ahí la voz tapando esa cosa horrenda.
Esa madre, eso le pones,
sí,
por favor, no mames.
Ahí lo edita nuestro ingeniero de audio, por favor.
Igual que hay tequila al PSG. Igual que hay tequila al PSG. El Madrid manda al Barça. El Madrid manda al Barça. El Madrid manda al Barça. Al carrer. Amigos.
Ay, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, como les dije, nosotros somos orgullo culé, entonces no pasa nada, no pasa nada. Sabíamos que este día iba a llegar en algún punto. Ya te tocó.
Como 15 días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, noches, mañanas, madrugadas.
Pues mira, más bien la pregunta es, ¿cómo estás tú?
Pues bueno, ya, el partido de la Copa ya tiene su semanita de haber ocurrido. Creo que las cosas están más frías, han pasado varias cosas desde ese momento. como una victoria del Madrid en Champions, también hoy, por cierto.
Hoy, sí, para que la cuña apriete, ¿no?
Correcto, ¿no? Digo, por ahí una derrota poco indeseable con el Villarreal, pero bueno. Pero no, muy muy contento de ese partido, la verdad, de... Pues lo comentábamos, yo creo que nadie en los marcadores preveía ni siquiera una distancia de más de dos, ¿no? Pero bueno, creo que el partido fue ciertamente extraño en el segundo tiempo, pero por la misma circunstancia, extraño, fue muy muy claro para el Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque sea una semana después, pues ahí toca hablar de él, ¿no? Un poco.
Sí, pues como bien comentas, nadie esperaba un marcador tan escandaloso, ¿no? Bueno, al menos creo que de nuestro lado mucho menos, nosotros pensábamos en la victoria, pero pues así es el fútbol, así son los resultados y bueno, pues llegó este marcador escandaloso. Estuviste aguantando hasta que ya se te dio la victoria, ya dejaste de ser el talismán, ya has dejado de ser el talismán, Raúl, desgraciadamente para nosotros.
Sí, yo espero que no se anuncie que ese es mi último programa por dejar de ser el talismán, pero no, pues es que yo la verdad les comentaba que nunca en la historia habían existido 4 victorias seguidas del Barcelona en Madrid, y lo peor del caso que en 3 competiciones distintas. Entonces era bastante difícil de poder dar para el Madrid, y la verdad que también, ¿no? O sea, el Madrid no le sacaba diferencia al Barcelona de 4 goles desde el 65 en el Camp Nou. Entonces sí fue un resultado histórico, de los pocos partidos en donde el Madrid puede sacar tanta ventaja del Barcelona en goles. La verdad que siempre que se ha podido parecía que el Madrid aflojaba la marcha y se conformaba con 2-3, cosa contraria con el Barcelona que siempre aprieta cuando puede golear el Madrid, y lo ha hecho. Entonces, bueno, creo que resumiría que ya le tocaba al Madrid, y creo que con toda justicia sacó el partido, ¿no?
Yo sentí un poco que el Barça, y perdón que lo diga, más que el Madrid haya hecho las cosas bien, creo que el Barça dejó de hacer cosas. Vamos, con este comentario siento que le quito mérito al Madrid, pero desde este lado siento que el Barça sí dejó de hacer muchas cosas que había hecho en otros partidos. En este en particular, no sé por qué, no sé qué pasó por sus cabezas, dejaron de hacer mucho de los planteamientos buenos que habían hecho, mucho de la presión alta a todos los equipos con los que había jugado, que habían hecho, todo eso lo dejaron de hacer, lo olvidaron, siento que hasta se echaron para atrás, y en ese momento se acabó el partido, se acabó la estrategia, se acabó la idea de juego, se acabó todo. No sé ustedes cómo lo vean.
Pues es que lo que ha dicho muchas veces Fer, ¿no? Y creo que lo platicamos claramente después del partido. Fue lo mismo que ocurrió con el United, lo mismito. Esta vez se empieza perdiendo desde la final del primer tiempo, pero se sale al segundo tiempo sin actitud, no tienes ganas, no presiona. Ahí perdiste absolutamente todo. Se hizo un cambio de estrategia, la verdad no sé por qué yo hubiera salido de la misma manera, porque se jugó bien el primer tiempo. Para mí hubo un par de situaciones arbitrales, pero no, tampoco voy a poner como tal que eso fue la por cual la derrota del Barça. Totalmente el segundo tiempo le salió al Madrid, y esto que dices de que se dejaron de hacer cosas, el segundo tiempo dijo el Barcelona, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, y así fue lo que hizo el Madrid. Esa es mi perspectiva del partido. Digo, primer tiempo bueno de los dos, creo para mí un tanto mejor el Barça, porque tuvo varias opciones, no entraron. Digo, para mí dos ciertas cositas que se tuvieron que haber marcado como penal, no se marcaron. No le digo, y lo repito, no le voy a quitar ningún mérito al Madrid de esta humillación que nos hicieron pasar en el Camp Nou.
Para mí hubo una clave muy importante, que no sé si hubiera totalmente cambiado el partido, pero sí creo que definitivamente quizás el resultado hubiera sido un poco diferente. Y yo creo que la baja de De Jong pesó muchísimo en este partido, porque si vemos el común denominador de los partidos contra el Madrid, De Jong había sido pieza clave y había sido muy importante en la media cancha. Quizás no es un jugador que destaque tanto por su posición, o un jugador que meta muchos goles, o ni mucho menos, pero es un jugador que abre juego, que jala marca, que roba balones, es un jugador muy muy completo en media cancha, y fue la pieza que faltó en este partido. Con los partidos pasados lo habíamos tenido y se había visto muy sólido el equipo en media cancha, y armando el juego muy bien, repartiendo muy bien los espacios y los balones. En este caso yo creo que fue lo que faltó, y siento que la baja de De Jong en gran parte afectó al funcionamiento del equipo.
Es que el Barça poco a poco se fue convirtiendo en un hospital, ¿no? O sea, empezaron a haber bajas importantes, más bajas, hasta que tal vez llegamos ya a este punto en donde, pues sí, o sea, la media cancha, yo entiendo que partido anterior quisieron guardar a Busquets para justamente tenerlo fresco en este, pero pues Busquets ya definitivamente había dado partidos muy buenos contra el Madrid, eso es cierto, pero en este definitivamente ya no dio más. Y bueno, siento que la media cancha en general estuvo muy baja, y bueno, tanto que no se generó mucho, ¿no?
Sí, pero creo que lo que dices de Busquets es por lo que está diciendo Fer. Si te acuerdas al principio, pues la verdad Busquets nada más no, y le dábamos un poco fuerte porque ya no funcionaba como había funcionado, pero desde que lo pusieron al lado le pusieron al lado a Frankie de Jong, pues resurgió. ¿Por qué? Porque ya no tenía todo el que hacer todo el movimiento del equipo, sino que es como decirlo, le está pasando el bastión a De Jong para ver cómo se mueve. Entonces, ahorita te lo quitan, que sí, que desde que llegó se me hizo muy buen jugador, se rompe el alma por la camiseta, claramente no tiene esa visión. Es más, ayer el lunes que estaba platicando con Fer, lo comenté, ni Pedri, ni Gavi, ni que sí tienen esa visión que tiene De Jong. Y eso es lo que nos faltó. Yo creo que esa es, y creo que también se lo dije a Raúl platicando con él, nos comieron la media cancha, cosa que no había pasado en los últimos tres últimos encuentros, nos comieron la cancha. La media cancha era de ellos.
Sí, entonces, a ver, madridista, a ver, danos tu óptica, tu visión.
Comparto una parte bien importante que los ustedes tres coinciden, que es que De Jong hizo falta. Sí, sin duda, pero creo que hay un detalle táctico que se le critica mucho a Xavi, y igual como yo fui el primero en criticar a Ancelotti la falta de variables, y que Xavi tácticamente le había ganado sobre todo el partido de la Supercopa de España y la primera parte en el Bernabéu de la ida, ¿no? En este caso, el detalle táctico que yo vi, y a ver si se acuerdan, Rafinha estaba bien abierto como extremo. Claramente creo que lo que leyeron es, bueno, extremo izquierdo, extremo derecho, ahí está el pan, porque o lo marca Carvajal o lo marca Camavinga, que no es extremo, digo, perdón, lateral izquierdo natural. Entonces, me parece que Xavi lo que intentó es justamente sacar ventaja, porque ahora en el partido de los partidos de Camavinga de lateral creo que en Madrid, bueno, el Barcelona, no les digo que los de Madrid en grande, sé que no lo siguen tanto, pero sí le cuesta mucho trabajo la espalda. Pues yo creo que Xavi en algún momento dijo, bueno, el que tiene necesidad, el que va a venir es de Madrid, le vamos a tomar la espalda a Camavinga. Lo que creo que falló es que se cerraron bastante bien las laterales del Madrid, de tal suerte que le hacían 2-1 a Rafinha. Y jamás pudieron, ustedes díganme, qué o cuántos desbordes, cuántas llegadas pudo tener Bade también, ¿no? Si no me equivoco, ahí se llama, por los costados, muy pocas. Por el contrario, Rafinha jamás bajó a hacer relevos defensivos, jamás. Y fue la primera vez en los 4 partidos que Vinicius, el ídolo de Mansur, hizo lo que quiso con Araujo, lo que quiso. Entonces, me parece que esa parte no, nunca la corrigió Xavi, y eran avenidas. ¿Qué es lo que pasó? El Madrid anota acabando el primer tiempo, y bueno, creo que ahí en el medio tiempo algo ocurrió o dejó de ocurrir, que yo se los comentaba durante el partido, ¿no? Barcelona salió dormido en el 2-0. Vamos, Modric con un movimiento de cintura se quitó a Busquets, me parece, no recuerdo quién fue el otro, pero vamos, se lo puso a Benzema media luna. O sea, caramba, no vayamos tan lejos, el Madrid no tiró fuerte en el partido de ida, ¿no? Entonces siento que ahí tácticamente, incluso Carlos mencionaba, traicionó Xavi del propio estilo que venía, no sé si es ADN Barça o no, que se tire atrás o que aguante resuelto, eso creo que ya dejó de ser una cuestión irrenunciable para ustedes, ¿no? Creo que Xavi ha utilizado más el ganar más y no cuida tanto las zonas, pero bueno, lo que voy es esos detalles tácticos, y luego en el segundo tiempo me parece que les pesó, y esto lo platicé con Mansur, al Madrid, pues el Barcelona le puede ganar, muchos equipos del mundo le puede ganar el Madrid a fútbol, a velocidad, pero hay una cosa que el Madrid sin duda es el mejor equipo del mundo, y es en la fortaleza mental. Entonces, en este tipo de partidos, en los momentos clave, se veían dos equipos totalmente distintos. El Madrid dominando la circunstancia, yendo para adelante, habiendo y seguro de sus posibilidades, y el Barcelona ya no sabía qué hacer, ya no sabía si seguir desbordando, como dijo Mansur, les comieron la media cancha, y de pronto era atacar, pero como, pues básicamente de manera muy desordenada. Lewandowski no tuvo nada en el segundo tiempo, nada, que por cierto, ustedes seguro ya lo comentaron en el primer bloque, le está lloviendo durísimo a Lewandowski porque tiene una racha de bastante preocupante sin meter gol, ¿no? Entonces, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias, pero hay ese detalle mental, el táctico que digo, pero el mental, creo que les hizo muchísimo daño, ¿no? Ya en el 2-0, creo que estaban bastante tocados. El tercero y el cuarto, ustedes lo recordarán, bueno, el 2-0 fue el penal, el tercero y el cuarto, pues creo que sobre todo el cuarto, pues a la contra, si vemos la repetición, Araujo viene persiguiendo a Vinicius desde detrás de medio campo, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba bastante entregado el Barça. Yo creo que eso fue, coincido con ustedes en la parte que dicen, pero yo le agregaría esos dos detallitos tácticos, no sé si coincidan.
Sí, pues de hecho ahora lo que comentas de Araujo, sí, hubo varias jugadas ya de Vinicius que, o sea, las ves y pues se cayó, o sea, hasta Araujo mentalmente se cayó. Todo lo que no había pasado en otros partidos, en este se vio hasta torpe, se vio hasta como, pues sí, como lento, no sé, o sea, no, ni siquiera sé cómo explicarlo. Volví a ver el partido y dije, Dios mío, qué cosa, o sea, mentalmente ya no estaban, ya algunos ya está trotando, no me gustó la actitud, la actitud es totalmente reprobable y vamos, o sea, en el primer bloque estábamos hablando del partido del Girona, ¿no? Ahí regresan con esta misma actitud, o sea, trotan, el equipo está parchado por todos lados, pero bueno, o sea, hablando de jugadas que yo siento que pudieron haber cambiado el partido, y digo, no es justificando al Barça, pero creo que sí hubiera sido importante ese supuesto penal, no penal que no se marcó. Desde mi punto de vista, sí era penal. Por la extensión del brazo, yo creo que sí era penal. Pero bueno, ahí nos podemos, pues nos podemos llevar todo el programa, ¿no? Yo sé que tú como abogado penalista vas a decir que no, que porque es el movimiento natural, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa jugada pudo haber cambiado muchas, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, creo que, y lo comentamos durante el partido también, ¿no? O sea, yo te decía que, pues, no, ¿cómo se barre si no es con las manos extendidas? ¿Sabes cuál es el problema? Que y sobre todo en la Liga Española, son criterios bastante, bastante raros. Yo recuerdo manos que han marcado en otros partidos, no en Madrid, al Barça, en otros partidos de la Liga Española, énfasis en que es de la Liga Española, que utilizan criterios dispares. Para mí, en este caso, como la jugada que dices de la mano de Alaba, me parece que no tenía otra manera o no había una posición que pudiese haber sido distinta de su mano, ¿no? Era un movimiento natural. Ahora bien, han habido manos de ese tipo que sí las marcan. Incluso en el Villarreal, Real Madrid, de este fin de semana, hay una jugada bien parecida que el árbitro marcó penal de primera intención. El jugador de Villarreal le toca en pecho mano, ¿no? Igual una barrida, una inercia. Marca penal el árbitro, lo llama el VAR y lo revierte. Entonces, vamos, ahí te das cuenta un poco, ok, a veces sí, a veces no. No sé si pudo haber cambiado el partido, probablemente era el inicio, lo hubiera condicionado más al Madrid, pero bueno, cuestión de polémica. Mi punto es, creo que no es penal por un movimiento natural. Desgraciadamente, hay jugadas muy parecidas que sí las marcan, ¿no? Entonces, pues, en esas no creo que nunca nos podamos poner de acuerdo hasta que haya otra jugada parecida y veamos cuál es el criterio, ¿no? A ver.
Sí, es muy difícil. A mí se me hace una jugada muy, muy difícil de marcar. Yo también creo que hay dudas y pues ahora sí que tanto como el que lo hubiera marcado como que no lo hubiera marcado, era polémico. En este caso yo creo que no podemos tampoco justificar pues la derrota, ¿no? Con un error, un penal que pudo haber cambiado el juego, sí, pero yo creo que también hay más equivocaciones. Hablaban del planteamiento táctico. Yo sí creo que Xavi se equivocó en el planteamiento táctico del principio, porque me acuerdo del primer gol del Real Madrid, fue un contragolpe y creo que fue, no sé si 3-3 o 3-2, pero lo que yo les decía, de hecho, fuera ese día del partido, es que incluso viene de un atajadón de Courtois. Me acuerdo que era un tiro raso difícil de Lewandowski, parecía que iba a entrar y Courtois la sacó y de ahí se viene el contragolpe. Pero a la vez, hablando del planteamiento, no es por ser ratonero ni mucho menos, pero parecía que el Barça era el obligado. El Barça era el que estaba yendo, el Barça era el que estaba dominando el partido y el Barça era el que estaba sumando más gente al frente. Se tuvo este descuido al final del primer tiempo y ese gol yo creo que fue un mazazo, porque si hubiéramos ido al medio tiempo con el empate, yo creo que se hubiera puesto más nervioso el Madrid, porque iba a pasar el tiempo, el Barça tenía controlado el partido y mientras más tiempo pasara, más difícil iba a ser para ellos. En cambio, metieron ese gol, se motivaron y nos comieron en el segundo tiempo, les dio fuerza y a nosotros nos metió miedo. Como que yo sentí que el equipo, después de ese gol, entró miedoso, entró muy cuidadoso de no cometer errores y al final, pues obviamente todo ese nervio pesó y fue el que cambió el partido. Yo creo que esa fue la jugada clave y sí creo que fue el planteamiento. No, como repito, no creo que hubiera sido ratonero, pero hubiera ayudado a cuidar un poco más defensivamente hablando.
Y Fer, déjame te confirmo, el gol, el 1-0 del Madrid, exacto, es un 3-3, pero es muy curioso que lo que tú dices, porque es un 3-3, pero antes hay tres jugadores del Barcelona que se quedan trotando, es lo que decía Álvaro. Tras de medio campo, lleva el balón Vinicius como demonio, y hay tres jugadores del Barcelona que básicamente van trotando. Cuando ven que no lo van a alcanzar, bajan el trote, uno de ellos es Busquets. Pues exactamente. Creo que esa jugada retrata todos los comentarios que ustedes han dicho. Estás al final del primer tiempo, estás atacando, pero te quedas 3-3 con una delantera del Madrid que es rápida. Dos, el regreso lo haces como lo hiciste, trotando, ¿no? Y tercero, pues al final del día, básicamente se están rematando en el área chica. O sea, creo que es un retrato perfecto de lo que se avecinaba en el segundo tiempo, ¿no?
Pero además, más allá también de rapidez y velocidad, yo creo que la clave del gol es la inteligencia. Porque si tú te fijas, el balón había quedado a Benzema y él, en lugar de volverse loco o algo, retrasa el balón y se lo pone al que viene mejor posicionado. Un jugador no con la habilidad, ni con la experiencia, ni con la inteligencia que tiene Benzema, lo hubiera tirado, lo hubiera volado, hubiera hecho cualquier cosa. Él la pone para el que viene mejor posicionado y eso mató completamente al Barcelona.
Sí, fue buen gol.
Sí, sí, sin duda, ya. Aparte, también hay que tener esa dosis de calidad, o sea, sin duda, ¿no? Pero creo que sí, esa jugada refleja un poco el resumen del partido, ¿no?
Sí, a mí me daba mucho coraje ver cómo estaban trotando. Yo lo resumo así, faltó actitud y faltó táctica. Para mí fueron los dos errores garrafales que hubo en este partido y pues punto, ¿no? O sea, porque exacto, nos podríamos tal vez escudar un poco entre que el penal, que no penal, pero ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Como decíamos, algunas veces sí se marcan, otras veces no, en este caso no se marcó, pero ya después de eso la actitud que hubo, sobre todo la actitud, fue a mí lo que me dio coraje con el equipo. Me dio coraje y me puso triste, porque no puedes jugar un partido así, con esa, ¿cómo llamarle?
Con esa displicencia.
Pues es que ni siquiera fue displicente. Fue entregarlo. Fue entreguista. Fue así de toma, ahí está el partido, haz lo que quieras con él. Y se acabó, ¿no? Y peor que fue de local. Entonces,
claro, digo, para mí es displicente por lo que está diciendo Raúl, ¿no? Y quizá yo hasta ahorita que lo dice no le puse tanta atención, porque bueno, yo en ese momento estaba trabajando y lo estaba escuchando por la radio, y claramente los comentarios igual no te hacen verlo como en la tele, ¿no? La imagen. Para mí es displicencia total. Para mí no sé si en algún momento, y también lo comentó Fer unos días antes del partido, que no se confiaran, ¿no? Que no llegáramos confiados al partido. Entonces ahí me hace dudar un poco esa parte de entre exceso de confianza, y digo, yo sí le llamaría displicencia eso de voy trotando, que estoy viendo que van tres contrarios contra tres de nuestros defensas y digo, ya no lo alcanzo, pues dejo de correr. Para mí es un claro tema de displicencia, no importa si es el minuto 1 o como en ese momento era el minuto 45, 46 de la primera parte, si no estoy mal, dices caramba, y más siendo, bueno, en este caso que se le nombró a Busquets, siendo uno de los, pues digamos, de los viejos, de los consagrados, pues es el que tienes que poner mucho más ímpetu, enseñarle a todos los demás que aunque sea el último perro minuto y te vayan metiendo estos cochinos cuatro goles, sigue corriendo, sigue peleando, ten orgullo, ten dignidad. esa es otra forma de perder que claramente nos hubiera molestado en el momento, porque pues, a quién le gusta perder y más un clásico, y tristeza por lo mismo, que dices, o sea, estás entregando todo nada más porque no quieres, porque ya dijiste, ya me metieron tantos, ah, pues bueno, ni modo. O sea, esa mentalidad yo creo que en nuestro equipo que es el Barça, y creo que ningún equipo vale esa maldita mentalidad de, ay, bueno, ya, a la fregada, ¿no? Ya viendo otro partido. Y lo comentaste ahorita, el del Girona fue la misma porquería de ánimo, de la misma huevonés para mí.
Claro.
No, pues,
ah. Y bueno, Raúl, de tu lado, ¿qué hizo bien el Madrid? ¿Qué sientes que hizo bien?
Pues un poco lo que mencionaba, ¿no? O sea, creo que el Madrid sabía que el partido lo tenía que ir a buscar, pero sin volverse loco, a diferencia del partido de la Liga, en donde de cierta manera lo intentó, pero el Barça se volvió bastante dueño del balón. En este partido creo que el Madrid fue muy inteligente. Yo creo que fue, como les decía, ¿no?, la parte mental, la experiencia de eliminatorias con alto grado de dificultad, la parte mental es la que te puede sacar. Y la parte táctica, ya dándole el crédito ahora a Ancelotti, el saber que el Barcelona a la velocidad y a la contra te mata. Y lo tiene tan dominado que el Madrid, yo creo que Ancelotti les dijo, no se pueden poner por delante en el marcador. El Barcelona. Entonces creo que el Madrid fue muy jugó un partido tácticamente muy inteligente. Camavinga jugó un partidazo. Yo creo que las claves fueron lo mental, saber identificar los momentos del partido y actuaciones muy, muy, muy estelares de Camavinga, de Benzema y de la media, el medio campo que nos ha dado pues esta época de gloria, ¿no? Con Kroos y con los viejitos de Kroos y Modric, pues. Yo creo que eso es lo que hizo el Madrid. Por ahí les compartí en nuestro chat la imagen, ¿no?, que creo que les decía de cómo se ve ahí la distancia y el campo. De por sí el Camp Nou es un 10 hectáreas de fútbol. Se ve enorme la distancia ahí que en ese primer gol. Entonces eso creo que te da un punto de vista. En ningún partido el Barcelona estuvo tan alargado en las líneas. Entonces bueno, la tormenta perfecta para Barcelona y la noche perfecta para el Madrid, yo creo.
Claro, pues sí, pues mira, afortunadamente el patrocinador nos dice que ya terminemos. Afortunadamente ahora para nosotros ya dijo suficiente.
Ahora sí, hasta que es algo bueno ese como que ya no.
Afortunadamente ya dijo ya suficiente de este vapuleo que le están haciendo a estos tres muchachos.
Yo ya estaba creyendo que el patrocinador vestía de merengue, pues menos mal, ¿no?
Pues mira, si ya dijo Alvis, bueno, lo dijiste tú, que es, que se supone que es el morro, ¿no? Y luego me pone su canción, que imagínate, le va a un equipo, híjole, no le quiero dar publicidad a ese cochino equipo, saben al que más odio, ¿no? Imagínate qué porquería, seguramente también le va al Madrid. No,
yo no quiero
gustaría.
Escuela, prefiero el fútbol.
No, Raúl, tú también me vas a ese equipo rayado en México.
Oye, eso ya es peor que un insulto, ¿eh? No, de ninguna manera. No, pero el morro tipo inteligente.
Oye, Raúl, pero nos mentaste la madre con tu entrada hoy, cabrón.
Sí, no, con eso te la mega chupaste, cabrón.
Yo les dije que si se llegaba a ganar este partido que me las iba a guardar todos y cada uno, entonces pues bueno, pues ahí está. Pues no, yo creo que no se ha ganado nada, pero hombre, qué bien saben estos triunfos, la verdad, ¿no? Entonces, una de cal por tres de arena, amigos.
Híjole, ¿no? Pues mira, ya nos tocará otra vez.
No, pues ya les tocó. Ya les tocó.
No, pues ya, pues, digo, ya. Ya te tocó, nos van a tocar las siguientes tres. No pasa nada.
Tampoco sean golosos, pues oye, no más.
Pero bueno, a ver, ya vamos a las reflexiones finales después de esta vapuleada podcasteana y vapuleada en marcador y vapuleada en el estado anímico y en todos lados. A ver, ¿quién quiere empezar?
Pues bueno, pues qué más, no, qué más queda, digo, hay que levantar la cara, hay que levantar la cara. Esperemos que los jugadores, el partido que viene, que es contra el Getafe, pues ya se salgan de este hoyo, de esta flojera, de este desánimo, no sé cómo lo quieran llamar, y ya vámonos a enfocar. Lo único que ya nos queda, y que tenemos mucho, pues, casi ya la liga, pero no la podemos dar por descontada ya, pues venga, que vuelvan a hacerlo de hace unos partidos. Ya pasó, horrible, humillación, pero ya pasó. El fútbol es eso, ¿no? Ya pasó un partido y tenemos chance, y la temporada que viene ojalá nos vuelva a tocar el Madrid, y ojalá en una final y ahí regresársela bien y bonito. Y pues nada, no, nomás eso, ¿no? Vizca Barça, y vamos contra el Getafe esta semana.
Sí, pues primero que nada, pues esta noche no hay receta. Ya tenía una lista, pero pues dado el enojo que siento en mis venas, pues
te entendemos, estamos igual, sí, no te preocupes,
una,
tranquilo.
Y la otra también, pues es, no sé si a modo de reclamo ni mucho menos, pero sé que varios del club este, de estos que visten de blanco, se han quejado de que Gaby es muy agresivo en el campo y no sé cuánto le han tirado. Y he leído cada comentario allá en Twitter y todo, defendiendo al troglodita este que le dio un golpe afuera del estadio a un jugador del Villarreal, diciendo que hay que justificarlo porque habló mal de su familia y no sé cuánto, y justificando la violencia. Entonces, pues, ¿en qué quedamos, amigos? ¿No? O sea, a uno le dicen que es un descarado haciendo faltas en el campo y que casi casi hay que banearlo y darle partidos y echarlo del fútbol. Y cuando uno pega directo en la cara, cobarde, porque creo que ni siquiera el otro jugador estaba viendo, ahora resulta que ese hay que defenderlo porque hizo bien.
Bueno, la reflexión final de ya un poco lo que dijimos, triunfo muy, muy, muy justo del Madrid. Creo que esto no, claro, no uno quisiera ganar todos los títulos todos los años, no se puede, el Madrid no lo va a lograr este año. La Champions nos tiene cuesta arriba y veremos la final de Copa, y yo creo que el Barcelona tiene la liga básicamente. El que podría perder la liga es el Barcelona, el Madrid no la va a ganar. Dicho eso, lo que menciona hacer, sí, lo de Valverde muy mal. No se desconocen los motivos, pero pues hay una denuncia penal, ¿no? Y de ser procedente, bueno, que de hecho va a ser procedente, pues va a tener seguramente una sanción en lo penal, que puede ser difícilmente por el tipo de lesión irá a la cárcel. Seguramente hay una, va a haber una fianza, ¿no? Y puede ser eso, ¿no? Salvo que haya algo mucho más grave, ¿no? Que la lesión de este jugador y que requiera algún tipo de operación, intervención quirúrgica, pues sí, tendría que, ya se tendría otra pena, ¿no? Y vamos a ver si eso trasciende a la deportivo, ¿no? Solo como información, en el mini segmento legal, como esto es penal, la fiscalía, en este caso en Madrid, que investiga los delitos, tendría que dar parte a una especie de agencia de competición en España, que es la que sí puede sancionar deportivamente a Valverde, y que es algo que tememos, porque si opera eso, lo pueden, hay suspensiones que van desde los 10 a los 15 partidos. Entonces, bueno, vamos a esperar eso, pero sí, mal. Y de Gaby, pues yo les diría que está bien, se puede decir lo que quiera Gaby, pero yo les diría que estuvieran más preocupados porque el Chelsea se lo va a llevar, y abiertamente ha dicho porque se quiere ir del Barcelona. O sea que, bueno, ¿qué les digo, no? Conocemos a este jugador bastante promedio que tiene el Barcelona en sus filas, y me parece que es más el show que da de provocativo que lo que tiene de fútbol nacional. Para ser un jugador de la Masía, y miren que lo digo yo, digan ustedes cuando vieron a Iniesta, a Xavi, a Puyol, Piqué no lo cuento, Piqué de payas. Pero esos jugadores verdaderamente de la Masía, el mismo Cesc, Fàbregas, etcétera, yo creo que les haría un favor Gaby si se va del Barça, ¿no? Mi opinión.
Pues bueno, vamos a ver con el tiempo quién tiene la razón con este jugadorazo llamado Gaby. Vamos a ver, yo la verdad creo que es un excelente jugador, no es de medio pelo, es todo lo contrario, le está dando al Barça una inyección de cómo se debe jugar, de justo lo que le hizo falta al Barça en actitud, a Gaby le sobra. Entonces esperemos que pueda contagiarlos, que se salga de este hoyo. La violencia no está justificada en ningún momento, por ningún motivo, eso me queda clarísimo. Que los del Madrid sigan justificando, violentos son ya por naturaleza, entonces, pues...
No, pero yo no justifique nada, ¿eh? Aclaro, para mí estuvo muy mal, y no sé qué habrá dicho el otro jugador, por ahí se rumora algo muy, muy feo, pero no lo sé, lo que sí es que soltar un golpe en la cara... Me parece que no está fuera de lugar en cualquier aspecto. Eso lo digo abiertamente, ¿eh? Claro. No sé, algunos otros madridistas que puedan pensar o que quieran justificar, yo no justifico y comparto contigo, la violencia en ningún lado. En ningún lado se justifica.
Pues si algunos americanistas hasta justificaron alguna vez en su momento al Divo de Tepito, pues me imagino que también habrá algunos que justifican este tipo de situaciones.
No, bueno, ya, esto se va a poner, ¿sabes qué?
Esto se quiere...
Inventado morro, que cierre esto, porque si no vamos a empezar a hablar también de los Pumas, ¿eh? Ya valió.
Esto se quiere descontrolar, entonces voy a poner orden. Vamos a decir muchas gracias a todos por habernos escuchado. Algún día tendremos, es más, estaría interesante hacer un programa sobre peleas o golpes injustificados en el fútbol. Por ahí podría caber.
Estaría bueno. Ahora para verano, sí.
Ándale, ahora para verano que para ver cómo le movieron sus cachetitos a Faitelson. Pero bueno, esa es otra cosa. Bueno. Vamos a acabar ya el programa, carajo. De ahí que le movieron sus cachetitos a Faitelson. Pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Pues sí, arriba el ánimo. Así como estamos ahorita terminando sonriendo, así que sigue el Barça, que se levante, que vaya contra el Getafe y vamos, que vuelvan a tener esa inyección de ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una vez más. Pues Raúl, no nos queda más que felicitarte, ganaron, pero el fútbol da revanchas, entonces esperemos que la próxima sea para este lado, ¿no?
Listo, pues ahí nos vemos.
Perfecto, pues muy bien, y nos vamos con la recomendación de siempre, ¿o no, Mansur? ¿Quieres dejarla por hoy o la damos?
No, nunca, como apoyar al Barça nunca se deja, recuerden. Escuchen mucho heavy metal.
Eso es todo. Pues vámonos y Visca Barça y Visca Cataluña.
Passa!